Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante décadas hemos pensado que capacidades como imaginar, fingir o usar herramientas definían una frontera clara entre los humanos y el resto de los animales, que había un salto cualitativo entre nuestra mente y la suya, pero la ciencia lleva tiempo revisando esa frontera, hallazgo a hallazgo. Hoy nos detenemos en dos casos recientes que han llamado especialmente la atención. Por un lado, el de un bonobo capaz de seguir un juego imaginario, manteniendo en su mente objetos que no existen físicamente, algo que hasta ahora se atribuía casi en exclusiva a los humanos. Por otro, el de una vaca que utiliza herramientas de forma flexible y funcional, no como un gesto anecdótico, sino como una conducta sostenida y adaptativa. Ambos ejemplos obligan a replantear qué entendemos por inteligencia animal y hasta qué punto muchas capacidades cognitivas que creíamos excepcionales podrían estar más extendidas en la naturaleza. También nos recuerdan algo importante, que estudiar otras mentes no es solo una cuestión técnica, sino un desafío conceptual que exige abandonar una mirada excesivamente antropocéntrica y aprender a formular nuevas preguntas. Enseguida lo vamos a ver todo con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Durante mucho tiempo, la capacidad de imaginar se ha considerado un rasgo definitorio de lo humano. Imaginar significa ir más allá del aquí y ahora, representar mentalmente objetos que no están presentes, fingir, simular situaciones alternativas. Es la base del juego simbólico, pero también de la planificación y del pensamiento abstracto. Sabemos que los niños humanos desarrollan esta capacidad muy pronto, pero en el resto de animales el asunto ha sido siempre mucho más controvertido. Aunque existen observaciones de simios que parecen jugar a fingir, faltaban pruebas experimentales sólidas que permitieran descartar explicaciones más simples, como el aprendizaje por refuerzo o la imitación. Ese vacío empieza ahora a llenarse gracias a un estudio que se acaba de publicar en Science que muestra que un bonobo es capaz de manejar lo que los científicos llaman representaciones secundarias, mantener simultáneamente la realidad y una situación imaginada sin confundir ambas. El trabajo se apoya en una serie de experimentos cuidadosamente controlados, sin recompensas directas, que indican que el animal no responde por hábito ni por pistas visuales, sino que sigue el rastro de objetos imaginarios. Un resultado que obliga a replantear hasta qué punto la imaginación puede tener raíces evolutivas más profundas de lo que se pensaba. Así que para analizar qué significa realmente este hallazgo, sus límites y sus implicaciones para el estudio de la cognición animal, nos acompaña hoy Antonio Osuna Máscaro, que es investigador postdoctoral en el Messerli Research Institute de la Universidad de Medicina de Veterinaria de Viena y es biólogo cognitivo. Con él vamos a conocer todas estas cuestiones. Lo primero es darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí.
Hombre, la verdad es que es un tema muy interesante. Vamos a hablar de cognición animal, que es un tema fascinante, y lo vamos a hacer un poco a la luz de varias publicaciones que ha habido muy recientemente en revistas de impacto. Quizá pues la última, la más reciente, esta que nos lleva a hablar, como comentábamos en la introducción, de un bonobo, de Kanzi, que era capaz de seguir ese juego imaginario como de juego de té de niños, ¿no? Con un investigador. Si nos puedes contar un poco cómo se hacen esta serie de experimentos para verificar verdaderamente que un animal es capaz de, bueno, pues de seguir construcciones o propuestas imaginarias. ¿Cómo es eso?
Cualquier experimento que plantee una pregunta así de profunda, así de difícil a la naturaleza, ¿no? Y a la naturaleza me refiero a otra especie, pues requiere de ser un experimento creativo. Esto tiene mucho mérito, especialmente cuanto más nos alejamos de nuestra especie. La suerte con Kanzi es que Kanzi no era, era porque murió el año pasado, Kanzi no era un bonobo normal. Kanzi era un bonobo extremadamente entrenado para comunicarse con los humanos por medio de lexigramas y había aprendido toda clase de cosas. Era impresionante la cantidad de resultados experimentales y de anécdotas que hay en relación a Kanzi son alucinantes. Y claro, Kanzi es un poco hacer trampa, porque Kanzi permite funcionar, digamos, como una ventana a la mente de los bonobos de otras especies, gracias a lo enormemente acostumbrado que estaba a interaccionar con humanos. Y es por esto por lo que el experimento se diseñó de una forma muy humana. Era un experimento donde se vertía un zumo de naranja imaginario, sobre unos vasos, y uno de los vasos se vaciaba después también imaginariamente. Y después se preguntaba a Kanzi en qué vaso había zumo, y Kanzi elegía correctamente en qué vaso estaba el zumo imaginario, por supuesto. Luego esto se mezclaba con otros experimentos en los que a Kanzi se le ofrecía zumo imaginario o zumo de verdad para comprobar si Kanzi estaba loco o estaba teniendo problemas a la hora de confundir si un zumo era imaginario o real, ¿no? Y luego se hizo un tercer experimento en el que se repitió esto mismo, pero con uvas imaginarias. Y Kanzi volvió a comportarse haciendo como si las uvas imaginarias fuesen reales. Y esto, bueno, pues es una evidencia fortísima de que los bonobos pueden utilizar estas representaciones secundarias que conocemos también en los humanos, ¿no? En nuestra infancia, cuando jugamos con objetos imaginarios y tal, y de lo que en grandes simios solo teníamos anécdotas realmente. Son anécdotas de chimpancés, bueno, algunas son estudios interesantes, pero, por ejemplo, chimpancés en la selva que juegan con trozos de madera como si fuese muñecas, esto es muy típico en las hembras chimpancé, y tratan estos trozos de madera relativamente grandes como si fuesen crías de chimpancé. Hay anécdotas interesantes, incluso de un joven macho chimpancé que preparó un nido para que durmiese, entre comillas, su palo de madera. Y hay otras anécdotas de laboratorio también, en las que se ha observado a chimpancés jugando con, por ejemplo, cubos de madera imaginarios, teniendo en la habitación cubos de madera con los que estaban jugando, y de repente comenzar a comportarse de la misma forma que se comportan con los cubos de madera, pero con el aire, moviendo cubos de madera imaginarios de un lado a otro de la habitación, al mismo tiempo que se ríen estos chimpancés. Y esto, por supuesto, pues daba unas pistas muy fuertes de que estos chimpancés eran capaces de utilizar estas representaciones secundarias. Pero claro, en ciencia las anécdotas son interesantes, pero son algo que usamos para guiar la investigación, la investigación sólida. Y este experimento es una prueba sólida de que verdaderamente los bonobos, los grandes simios, pueden utilizar estas representaciones secundarias como nosotros podemos hacerlo.
Pero claro, cabría pensar como objeción de que Kanzi, como tú mismo apuntabas, era un bonobo muy, 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 muy especial. No creo que tenía capacidad para comunicarse a través de 300 caligramas, ¿no?, que tenía memorizados, simbólicos. De alguna forma, ¿no?, como decir los científicos, nos daba acceso un poco a su mente. Pero claro, ¿hasta dónde nos da acceso? O estamos hablando de un ser, digamos, único y que ha desarrollado esa capacidad porque ha aprendido o hemos inculcado cierto lenguaje comunicativo con los humanos. ¿Hasta qué punto no es una capacidad que puede haberse derivado de ese entrenamiento o contacto con los humanos?
Sí, bueno, los propios investigadores se plantean, porque deben plantearse estas posibilidades en su artículo, y se plantea la posibilidad de que el entrenamiento de Kanzi haya de alguna forma reforzado o aumentado esta capacidad ya natural en los bonobos, o incluso especulan con la posibilidad de que el entrenamiento de Kanzi haya generado esta habilidad que podría no estar presente en los bonobos salvajes. Uh-huh. Pero ellos se decantan por la opción de que simplemente estamos siendo capaces de experimentar o de poner a prueba a Kanzi gracias a su entrenamiento, pero estamos revelando algo que está presente en otros bonobos, en otros grandes simios, dado que hay pues bastantes evidencias de que esto se da también en la naturaleza. Lo único es que antes no se podía asegurar con total, con fuerza, que esto fuese el caso y que no estuviesen simplemente haciendo como que jugaban con bloques de madera porque encontrasen esos movimientos divertidos, pongamos, ¿no? Sin necesidad de realmente imaginar que eso que están manipulando simuladamente son bloques de madera imaginarios. Pero, bueno, sí, eso, el conjunto de evidencias que hay alrededor de este experimento y que han inspirado este experimento son suficientes para dar fuerza a la idea de que simplemente casi está permitiendo que exploremos lo que ya hay en estas especies. De hecho, yo diría que es también interesante recordar que hay experimentos en otras especies que también apuntan a representaciones secundarias o a simulaciones de la realidad que están muy cerca de lo que llamaríamos imaginación. En 2020 se publicó un artículo con macacos rhesus, con monos, y se les pedía que rotasen figuras en su mente, una prueba relativamente típica con humanos, y normalmente en función de la rotación de la figura que te piden que rotes para que encaje con otra figura, en función de cuántos grados hay de diferencia entre una y otra, pues se tarda más o menos, porque, bueno, tenemos que simular en nuestra cabeza que rotamos la figura, ¿verdad? Mm. Pues se encontraban en una serie de experimentos que la forma en la que los monos hacían esto encajaba con la forma en la que los humanos lo hacemos y daba fuerza a esta idea de que los monos también están imaginando como lo hacemos nosotros. Hay otro experimento publicado en 2023 que se hizo con ratas, mucho más invasivo, porque a medida que nos alejamos de nuestra especie, a medida que nos alejamos de Kanzi, un bonobo extremadamente entrenado para comportarse de forma humana, digamos, pues más difícil es diseñar experimentos así, y una de las formas de hacer esto más fácil, muy a mi pesar y a pesar de muchos otros investigadores, es hacer los experimentos más invasivos, pues se hizo con ratas, las cuales se fijaban a una... Es difícil de explicar, pero las ratas se fijaban a una bola sobre la que andaban y la bola rotaba sobre sí misma, de forma que se creaba un entorno virtual. Tenían una pantalla proyectada adelante y las ratas se movían por aquella bola y el entorno virtual alrededor de ella, pues se movía como si fuese un videojuego. Uh-huh. Y gracias a esto y a un sistema de inteligencia artificial que analizaba el cerebro de las ratas al tiempo que se movían por aquel entorno virtual, se pudo ver que las ratas no solamente tienen un entorno virtual simulado en su mente, sino que además son capaces de moverse virtualmente por ese entorno pese a que no muevan su cuerpo. Es como si te pido que hagas un mapa en tu mente de tu casa o alguna habitación de tu casa, y te pido que mentalmente te muevas por esa habitación. Que vayas de un sofá a la cocina o de una silla a la cama y vas a ser capaz de hacerlo mentalmente. Bueno, pues aquellas ratas podían hacerlo. No es exactamente igual a lo que se ha demostrado con Kanzi, pues Kanzi está demostrando que es capaz de seguirle el rollo a los humanos, ¿no? Por decirlo de una forma, sí, es capaz de hacer como si hubiese zumo, como si hubiesen vertido el zumo, todo eso, pero está relativamente cerca y da pistas de que es muy posible que estas habilidades estén ya presentes en muchas otras especies, pero, claro, los investigadores nos enfrentamos al reto de diseñar experimentos lo suficientemente creativos que nos permitan explorar estas capacidades.
Claro, en el caso de los bonobos, pues bueno, son, digamos, nuestros parientes más próximos, ¿no? Nuestra separación de ellos es en torno a 6 millones de años, una cosa así, ¿no?, en términos evolutivos. Las ratas ya es una cosa bastante más distante, pero claro, también entendemos que es una habilidad muy útil para la supervivencia, ¿no? El hecho de poder hacer proyecciones mentales de hacia dónde voy, primero lo pienso y luego voy, cuál es el camino, la ruta que me puede interesar más, es una habilidad muy útil como especie para moverse dentro de lo que es su nicho ecológico, ¿no? Algo que hasta ahora solamente nos atribuíamos a nosotros, pero que, bueno, pues realmente vemos que también está ahí, ¿no? La cuestión es quizás esa dificultad, como dices, para poder acceder a ese mundo animal y de alguna forma entender cómo se mueven en su universo, pero que también genera habilidades para ellos, es evidente, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, a medida que vamos desvelando cómo funciona el resto de las mentes en la naturaleza, nos vamos dando cuenta de cosas que ahora nos empiezan a parecer obvias, ¿no? Como el hecho de que este tipo de habilidades sean sumamente adaptativas. Este tipo de simulaciones mentales tiene mucho que ver con lo que llamamos la memoria episódica. La memoria, así en grandes grupos, en grandes rasgos, se puede dividir memoria semántica. Si te pregunto cuál es la capital de Francia, y la sabes, sin necesidad de visualizar nada. Y la memoria episódica, que es aquella que utilizas si te pregunto cómo fue tu último cumpleaños. A lo mejor tienes que visualizar la escena, tienes que recordar las personas, las caras, el entorno. Revive la situación concreta, ¿verdad? La memoria episódica tiene que ver, es una reproducción, una reconstrucción de aquello que ocurrió en el pasado. Y es muy parecida también a la proyección que hacemos hacia el futuro cuando tratamos de simular lo que va a ocurrir, cuando tratamos de simular situaciones potenciales a las que nos vamos a enfrentar. Y esto tiene mucho que ver, por supuesto, con esta capacidad de imaginar y de representar en nuestras mentes cosas que no existen, pero que podrían ocurrir. Y es sumamente adaptativo, por supuesto. Por supuesto, hay muchas cosas que son sumamente adaptativas y no por ello van a estar presentes en todas las especies. Por eso es importante estudiar esto, porque al fin y al cabo la capacidad cognitiva de unas y otras especies depende del entorno al que estén adaptadas, y diseñar estos experimentos difíciles de diseñar por creativos. Y hay que enfrentarse a estas preguntas para poder realmente desvelar hasta qué punto estas otras especies pues comparten la mente que tenemos nosotros y hasta qué punto son diferentes a nosotros también.
Por ir haciendo un poco un repaso por lo último que se ha ido publicando, has mencionado algunos estudios, pero ha habido otro también muy, muy llamativo que tiene de protagonista a una vaca austriaca, a Verónica, que también se ha podido observar cómo era capaz de alguna forma usar herramientas. En este caso, pues utilizar una escoba para rascarse, algo que también está como muy bien documentado, pero no sé si entra dentro de la categoría de la anécdota o si verdaderamente vemos aquí algo más.
Es muy importante, por supuesto. Yo tengo un sesgo importante a la hora de hablar de este estudio, pues soy el autor y me encanta Verónica. Pero es muy importante por muchos motivos. Yo me dedico al estudio del uso de herramientas, principalmente en aves. Estudiamos las cacatúas de tanimba, que son unas cacatúas pequeñitas de 300 gramos, más o menos, que utilizan herramientas al nivel de los primates. Son increíblemente buenas resolviendo problemas usando herramientas. Fabrican, modifican y utilizan sus propias herramientas de forma increíblemente creativa. Sabemos que son capaces de utilizar sets de herramientas, conjuntos de herramientas, como los chimpancés. Sabemos que tienen una representación mental de estos conjuntos de herramientas. Son tremendas. Pero ellas son de Indonesia, de un archipiélago llamado Tanimbar. Sabemos más sobre el uso de herramientas de animales exóticos que viven en los lugares más recónditos del planeta, de lo que sabemos acerca del uso de herramientas de aquellas especies con las que compartimos nuestro mundo. Porque llevamos conviviendo con las vacas cerca de 10.000 años desde que se domesticaron en Europa. Hay cerca de 1.500 millones de vacas y toros en el planeta. Y es solo ahora, cuando hemos descubierto que las vacas pueden usar
herramientas. Era algo muy sorprendente, claro, sí. De hecho, en fin, para el que quiera ver la parte del paper, es que tenéis muchos vídeos, ¿no?, donde se puede ver manejando, vamos, con maestría la escoba, y además que se ve en un prado normal y corriente, muy reconocible de cualquier sitio, ¿no? Es como que he estado, digamos, casi delante de nosotros, ¿no?, todo el rato. ¿Por qué ahora hemos sido capaces de describirlo?
Sí, sí, bueno, es parte del mensaje importante. Es muy buena pregunta, porque Verónica vive en el sur de Austria. Nosotros nos encontramos en Viena y vive en un pueblecito muy pequeño que se llama Nossingeltal, que parece sacado de la imagen mental, fíjate, de la representación mental que cualquiera de nosotros pueda tener de cómo es la vida para una vaca en Austria, ¿no? Si te viene a la cabeza sonrisas y lágrimas.
Sí, totalmente, así, totalmente. Se ve un prado ahí, claro, sí.
Exactamente.
Las vallas de madera,
son lagos turquesa, montañas enormes, bosques verdes, todo muy bonito. Y la primera sorpresa que nos llevamos cuando fuimos a visitar a Verónica, después de que nos llegase un vídeo de Verónica usando herramientas, fuimos para allá de inmediato, y la primera sorpresa fue que Verónica es una vaca mascota. Verónica tiene 13 años, a diferencia de la mayor parte de las vacas del mundo, pues las vacas de producción láctea viven entre 4 y 6 años, y las de carne viven entre 1 y 2 años máximo, y Verónica tiene 13 años. Y Verónica es la vaca de Vidkar Vigele, un señor muy, bueno, uno de los últimos panaderos tradicionales del país y muy motivado con la conservación de la naturaleza y la protección de los animales. Y Verónica ha vivido como no otra vaca, probablemente, en el mundo. Al ser una vaca mascota, ha tenido la oportunidad de interaccionar y de jugar con objetos a lo largo de su vida. Ha tenido una vida muy larga. Y ella misma, hace 9 años, descubrió el uso de herramientas. Cuando comenzó a agarrar ramas caídas de los árboles y a usarlas para rascarse de forma más o menos torpe. Y a lo largo de estos 9 años que han pasado, ha ido desarrollando esta habilidad tan increíble que documentamos en el artículo.
Todo esto es a dónde nos lleva, ¿no? O sea, ¿qué implica desde el punto de vista de la cognición animal? O sea, estamos hablando de un animal muy diferente de nosotros, pero que también es capaz de utilizar herramientas, ¿no? Con una finalidad muy clara.
Mira, cuando vimos el vídeo, nosotros somos muy rígidos a la hora de considerar que alguien está usando herramientas o no. Porque el término uso de herramientas se ha utilizado mal en la literatura científica, porque uso de herramientas requiere que el sujeto, al agarrar un objeto que se va a convertir en la herramienta, convierta este objeto en una extensión de su propio cuerpo y que gracias a esta extensión de su propio cuerpo pues pueda ganar una función, de forma que pueda alcanzar más fácilmente un objetivo o simplemente pueda alcanzar un objetivo que antes era imposible de alcanzar. Cuando los seres humanos agarramos un objeto y lo convertimos en una herramienta, este objeto se convierte de tal forma en parte de nuestro cuerpo que podemos percibir a través de este objeto. Podemos imaginar un invidente con un palo, con un bastón, andando por la calle y siendo capaz perfectamente de percibir con qué parte del bastón está tocando algo e incluso la textura de ese algo. El bastón se convierte en una extensión del cuerpo.
Claro, le permite hacer una recreación de por dónde se mueve a través del bastón, ¿no?
Claro, exactamente. El bastón se convierte en una forma de percibir el entorno, como si fuese una parte más del cuerpo. Eso se ha podido demostrar en otros primates, en los que se ha visto que verdaderamente los límites que nuestro cerebro representa del cuerpo se extienden en el momento en el que agarramos una herramienta. Pues bien, lo que nosotros estábamos viendo en ese vídeo original era verdaderamente un uso de herramientas estricto y perfectamente definido. Entonces mi misión allí fue tratar de demostrar o comprobar si Verónica estaba haciendo un uso flexible de herramientas. Cuando en ciencia hablamos de flexible, es una forma de decir un uso inteligente de herramientas, un uso de herramientas que se puede adaptar a según la situación, ¿no? Y si verdaderamente Verónica estaba haciendo un uso de herramientas flexible, eso significaría que tendría que estar usándolas con una función clara y tendría que tener una cierta sensibilidad a la función de la herramienta que está usando. Y una vez más, aquí cuando digo sensibilidad, es una forma científica, pero segura, de hablar de tener conocimiento, de ser consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, para eso, lo que hice fue encontrar una escoba, porque una escoba tiene un extremo funcional, que es el cepillo, y tiene un extremo no funcional, que es el palo. Entonces, era perfecto para ofrecérselo a Verónica y ver si en verdad tenía entendimiento de lo que estaba haciendo y si en verdad lo usaba de forma funcional. Y lo primero que hizo Verónica fue demostrar clarísimamente ambas cosas, ambas predicciones. ¿Por qué? Pues porque utilizaba el cepillo únicamente para alcanzar partes de su cuerpo que de otra forma serían inalcanzables, que es la mitad trasera de su cuerpo. Y luego también pudimos ver que Verónica tenía una predilección, una preferencia por usar el cepillo frente al extremo del palo. Esto lo hacía Verónica 2,5 veces más a menudo y, por tanto, también podíamos ver que Verónica tenía sensibilidad, tenía conocimiento de lo que estaba usando. Pero de vez en cuando Verónica utilizaba también el extremo del palo para rascarse y eso nos sorprendió. De primera vez parecía que Verónica no estaba siendo lo suficientemente cauta o atenta a la hora de elegir un extremo u otro de esta herramienta para rascarse. Pensábamos que era un error, pero a medida que pasó el tiempo comenzamos a darnos cuenta de un patrón, y es que Verónica verdaderamente tenía una preferencia por usar el cepillo, pero cuando usaba el palo también lo hacía de forma funcional. Y es que el cepillo lo utilizaba para rascarse esa parte de su cuerpo donde la piel es gruesa y dura, como puede ser el lomo, pero utilizaba el palo para rascarse aquellas partes de su cuerpo donde la piel es sensible y fina, como pueden ser las ubres, la zona umbilical o la zona anal, el culo. Y no solo eso, sino que Verónica estaba utilizando distintas técnicas. Cuando utiliza el cepillo, frota de lado a lado. Imagínate, es un cepillo de cerdas muy, muy cortas y duras, estos que se utilizan para exteriores.
Sí, sí.
Pues imagínate que estás limpiando algo que es muy difícil de limpiar y tienes que frotar con fuerza, ¿verdad?
Sí.
Entonces utilizas una técnica lateral, de lado a lado frotando. Esto lo hacía Verónica. Y otras veces aplicaba con el cepillo también la misma técnica que cualquiera de nosotros utilizaría cuando limpia el suelo de su casa, que es elevar el cepillo, descansarlo en el suelo y tirar. Uh-huh. Elevar el cepillo, descansarlo en el suelo y tirar. En bucle, este movimiento circular, esto lo hacía sobre su cuerpo. Y cuando utilizaba el palo, utilizaba una técnica completamente diferente, que era apuntar con mucho cuidado, empujar y tirar hacia el lado. Apuntar con cuidado, empujar con el palo y tirar hacia el lado. Técnicas completamente diferentes.
Como con más fineza, con más precisión, ¿no? Con una superficie más pequeña y más controlado. Claro.
Uh-huh. Eso es, eso es. Y eso convierte a lo que hace Verónica no solamente en uso de herramientas, sino que está utilizando una herramienta multiuso. Y esto ya sí que fue absolutamente sorprendente, porque el único otro ejemplo que tenemos sólido en la naturaleza de herramientas multiuso es de chimpancés, de los chimpancés del Triángulo de Golobo en el Congo. Estos chimpancés son los que yo estudiaba antes de estudiar las cacatúas de Tanimba y son, bueno, el ejemplo clásico que nos viene a la mente cuando pensamos en chimpancés pescando termitas.
Ajá.
En estos grandes termiteros que parecen montañas, ¿sí?
Uh-huh.
Pues estos chimpancés utilizan un palito grueso para abrir un agujero en el termitero y un palito fino y flexible después para introducirlo por el agujero y sacar a las termitas soldado enfadadas y comérselas. Que, por cierto, tengo entendido que saben a anacardo, si alguien se lo pregunta. Sí. Pues de vez en cuando se ha visto o se ha observado estos chimpancés utilizando un solo palo que tiene dos extremos con naturaleza diferente, un extremo grueso y un extremo fino, de forma que pueden abrir un agujero en el termitero, girar el palo e introducir el extremo más fino y flexible para pescar las termitas. Y este es el único caso sólido que tenemos en la naturaleza de herramienta multifunción o multiuso. Los otros que conocemos son casos de monos capuchinos que utilizan herramientas, utilizan piedras para romper semillas, pero son casos excepcionales y muy cogidos con pinzas. Si me preguntas a mí, es los que a lo mejor un mono capuchino ha cogido una piedra, la ha utilizado de una forma determinada, se ha ido andando con esa piedra a lo largo de varios metros y a lo mejor minutos después, todavía con la piedra en la mano, la ha utilizado para otra cosa. Por eso estos casos con monos son anécdotas que no representan, no tienen la misma fuerza que el de los chimpancés del Triángulo de Golobo, por supuesto.
Uh-huh.
Y para nuestra sorpresa, no solamente tenemos a la primera vaca documentada usando herramientas, sino que además está utilizando una herramienta multifunción como los chimpancés.
Lo que vemos es que hay capacidades que hasta ahora nos atribuíamos exclusivamente a los humanos o en todo caso a los simios, que están bastante repartidas por la naturaleza. Tenemos que darle una vuelta un poco a lo que pensamos respecto a las capacidades cognitivas, ¿no?
Pues sí, totalmente. La historia de la cognición comparada, que es el área a la que me dedico, se puede resumir en lo que tú acabas de comentar. Es una serie de golpes a nuestro antropocentrismo uno detrás de otro. Por supuesto, también descubrimos de vez en cuando que aquello que parecía muy humano realmente no lo es y puede ocurrir. A veces los seres humanos tendemos a pensar que todo lo que hay ahí fuera se comporta y se debe comportar como nosotros, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. El ejemplo más tonto que puede venir ahora mismo y más rápido a mi mente es la sonrisa de los grandes simios, de los chimpancés, por ejemplo, que nosotros la solemos interpretar erróneamente como una sonrisa humana, pero ellos cuando ponen cara de terror, esto se parece mucho a nuestra sonrisa. Por supuesto, tienen una sonrisa ligeramente diferente, enseñando otros dientes, pero eso se ha utilizado en la explotación de los chimpancés en publicidad y tal, ¿verdad? Y bueno, hay veces en las que nuestra intuición no encaja con lo que observamos ahí fuera, pero sí que es verdad que la historia de la cognición comparada es una sucesión constante de descubrimientos en los que primero pensábamos que algo era exclusivamente humano, después lo descubrimos en las especies más cercanas a nosotros, como son los chimpancés y los bonobos, y después lo descubrimos en las aves y después en otras especies, como ha ocurrido con el uso de herramientas. No hace demasiado tiempo que Jane Goodall descubrió que los chimpancés usaban herramientas para pescar termitas, y su mentor dijo aquellas palabras que han quedado resonando en la comunidad científica de: ahora debemos redefinir a los chimpancés, redefinir lo que es una herramienta, o aceptar a los chimpancés como seres humanos. Porque por aquella época era cuando los seres humanos nos definíamos como el animal que usa herramientas. Y ahora sabemos que las vacas también son capaces de usar herramientas. Esto representa muy bien cómo ha funcionado el progreso en la condición comparada.
Claro, pero es que estos casos son muy sorprendentes, pero también está también muy documentado, nos has contado un poquito el tema de las cacatúas, en aves también es asombroso, ¿no?, la capacidad que tienen para recordar, memoria, incluso la propia conciencia, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los cuervos, las urracas también tienen esa capacidad, y esto ya también son en líneas, especies muy, muy, muy separadas de nosotros. Podemos ver que hay una suerte de convergencia hacia la cognición por caminos muy distintos. Tampoco hace falta ni siquiera ser de nuestra propia rama, no solamente nos pasa esto a todos los simios, sino que está muy distribuido en la naturaleza y se llega, digamos, a obtener estas capacidades por caminos muy distintos, ¿no?
Sí, el caso de las aves es un ejemplo muy bueno. No hace demasiado tiempo, hasta los años 70, pues así, se pensaba que las aves eran autómatas, prácticamente. Y fue con los estudios de Irene Pepperberg, la entrenadora del famoso loro Alex, no sé si te sonará.
Sí, sí, es
famoso. Que esto comenzó a cambiar. Cuando Irene comenzó a exponer los resultados de su investigación con Alex en la comunidad científica, la gente literalmente le preguntaba que qué se había fumado. Es verdad que eran los años 70 y era una pregunta, supongo, habitual. Pero la gente tenía muchos problemas para encajar aquellos resultados experimentales con lo que se conocía del cerebro de las aves. Y no fue hasta los años 2000, creo que 2004, 2005, cuando se publicó una revisión de la nomenclatura que se utiliza para referirse al cerebro de las aves, y a partir de ese momento aquellas zonas del cerebro de las aves que se creían que estaban relacionadas únicamente con comportamientos rígidos, instintivos y demás, comenzaron a verse desde otra perspectiva, y ahora sabemos que después de mucha más investigación, por supuesto, a lo largo de todos estos años, que el cerebro de las aves no solamente, especialmente el de los córvidos y el de los psitácidos, los loros, no solamente tiene una densidad neuronal mayor que la de los mamíferos, en algunos casos incluyéndonos a nosotros, sino que la distribución de las neuronas en el cerebro de los córvidos y de los loros está más enfocada hacia la cognición que la de nuestro propio cerebro. Por supuesto, son cerebros mucho más pequeños que el nuestro y sus capacidades cognitivas no tienen por qué ser más sofisticadas que las de un cerebro inmenso, pero son cerebros más especializados en la cognición que el nuestro. La mayor parte de nuestras neuronas está localizada en el cerebelo, que está muy relacionado con la destreza de movimientos. Por eso somos tan buenos a la hora de realizar movimientos sutiles con las manos y tal, y la mayor parte de las neuronas del cerebro de una cacatúa, como las que nosotros estudiamos, están localizadas en el palio, que es la zona del cerebro relacionada con la cognición en general, con comportamientos flexibles, con comportamientos inteligentes, con pensar, por decirlo de una forma.
O sea que todo esto nos da un poco una visión de la dificultad, evidentemente, de ir conociendo estas capacidades cognitivas, porque es muy difícil adentrarse o poder comunicarse, entrar en ese universo de cada una de las especies, ¿no?, que son muy distantes. Pero vemos que en fin, que parece evidente que esto está presente. Y entonces, ¿a dónde nos debería llevar todo esto? ¿Cuáles debería marcar nuestra relación con los animales de alguna forma? Porque claro, de aquí, de esta similitud también se infiere cierta ética, ¿no?
Por supuesto, sí. Antes me ha faltado hablar de convergencias evolutivas y de cómo es el entorno el que acaba llevando a unos cerebros a desarrollarse de formas parecidas a otros cerebros, pese a que las distancias evolutivas entre unos linajes y otros puedan llegar a ser inmensas, ¿no? Pero por supuesto el aspecto ético es importante y esto enlaza completamente con el caso de Verónica. Y es que, bueno, como le oí decir hace poco a un director de cine, decía algo así como: uno ama lo que conoce y uno protege lo que ama. Entonces, creo que el resultado natural de conocer más y mejor las mentes de otras especies nos lleva a apreciarlas más y con más base. No es el hecho de que únicamente debamos basar nuestra ética a la hora de cómo tratar a especies en base a si son capaces de usar herramientas o si son capaces de comportarse más o menos como nosotros, pero saber más acerca de su vida interior, su experiencia personal del mundo, su capacidad de sufrir, es muy importante a la hora de comportarnos para con ellas de una forma o de otra, por supuesto. Y en el caso de Verónica, por ejemplo, el hecho de que haya sido capaz de desarrollar por sí misma este uso de herramientas, ahora que le hemos dado a algunas vacas la posibilidad de desarrollarse, como siempre debían haber sido capaces de hacer, pues nos da muchas pistas acerca de no solamente de cómo estamos tratando a otros animales, o al ganado en general, sino acerca de cómo deberíamos tratarlo para que verdaderamente puedan expresarse de forma natural, como siempre debían haber podido.
Ya para ir terminando, todo esto ya lo has dejado un poco claro, pero ¿dónde te gustaría que fuera de aquí en adelante? ¿Qué más queda por investigar? ¿Qué es lo siguiente?
Bueno, es muy difícil de decir qué es lo siguiente. A mí, si me llegas a preguntar el año pasado por esta fecha, creo que jamás te habría dicho que lo siguiente era descubrir que las vacas eran capaces de usar herramientas de forma flexible, innovativa y multifunción. Jamás. Así que creo que hay que estar abierto. Creo que hay que ser capaces de reconocer nuestra propia ignorancia. Al fin y al cabo, lo que sabemos de la mente de otras especies está limitado a las muy contadas especies con las que trabajamos de forma constante o sólida. Son muy poquitas las especies de loros que conocemos bien, son muy poquitas los primates con los que se ha tratado bien, aunque de primates sabemos bastante, pero son muy poquitos los peces con los que se ha trabajado de forma cognitiva. Y estamos descubriendo ahora que hay especies de peces que son capaces de reconocerse en el espejo y de superar a los primates en determinadas pruebas cognitivas, como la prueba de la golosina, que en humanos correlaciona con éxito en la vida. Son muchas de las cosas que estamos descubriendo que eran imposibles de predecir años antes. Así que creo que lo importante aquí es ser capaces de reconocer nuestra propia ignorancia, que estamos luchando contra nuestra ignorancia, estamos aprendiendo muchísimo de la naturaleza, pero que nos queda muchísimo por descubrir. Y creo que el reto está, al menos por parte de la ciencia, pero estaría bien también por parte de aquellos que no se dedican a esto y se dedican a otras cosas, el reto está en ser capaz de ponerse en la piel de estas otras especies para tratar de imaginar cómo interpretan o experimentan el mundo y de esta forma poder enfrentarnos a esas preguntas que tenemos que ser capaces de formular con estos experimentos para revelar cómo funcionan sus mentes. Pero como digo, es muy difícil predecir cuál va a ser el siguiente gran descubrimiento en ese sentido. Yo puedo decir en qué punto me encuentro después de llevar tanto tiempo estudiando estas otras mentes. Y mi sensación general es que los seres humanos hemos estado obsesionados con la idea de si estamos solos en el universo o no. Y cuando pensamos en eso siempre nos vamos a las estrellas, ¿verdad? Y pensamos en el futuro, en nuestros planetas, en los viajes intergalácticos y tal y cual. Y la realidad es que nunca hemos estado solos. Siempre hemos estado acompañados por otras mentes que se parecen más o menos a la nuestra, son increíblemente parecidas a la nuestra en algunos aspectos, especialmente aquellos que consideramos más importantes de forma personal, aquellos que son importantes de nuestro día a día, como son el sentirse arropado por la gente que queremos, el sentirse a gusto, el poder soñar, el poder imaginar, el tener ilusión por algo, el tener alegría, el tener tristeza. Todas esas cosas están absolutamente compartidas con otras especies y son, como digo, las que creo que llenan nuestro día a día y son las verdaderamente importantes, más allá de llevar gafas o pantalones, que probablemente sí sea exclusivamente humano. Y también hay que ser capaces de reconocer que hay aspectos de estas otras mentes que son absolutamente alienígenas para nosotros. El ejemplo clásico y más popular puede ser el de los pulpos, ¿verdad? El de los cefalópodos, que tienen mentes fascinantes, que estamos solamente ahora comenzando a descubrir, pero el de los insectos, que como los abejorros, también absolutamente fascinantes, pero de los que sabemos, de los que podemos imaginar muy poco en cuanto a cómo son sus experiencias subjetivas. Hay aspectos de esas otras mentes ahí fuera que son absolutamente alienígenas para nosotros. Y esto también supone un reto y también es fascinante a la hora de estudiarlo. Así que bueno, creo que la conclusión general es eso, que no estamos solos en el mundo y que tanto las mentes alienígenas como las mentes que teníamos ganas de encontrar, que fuesen parecidas a las nuestras, están aquí fuera, están siempre, han estado siempre aquí con nosotros en este planeta.
Y miramos, efectivamente, muchas veces al espacio exterior a ver qué es lo que hemos encontrado, un planeta, un exoplaneta que tiene atmósfera, no sé qué, y fíjate todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, ¿no? Hasta las vacas pueden utilizar herramientas, simplemente es cuestión de saber mirar y también replantearnos, claro, un montón de cosas que se deriva de todo esto. Antonio Osuna Mascaró, que es investigador postdoctoral en el Messerli Research Institute de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. Muchísimas gracias por habernos contado todas estas cosas, haber un poco hecho que nuestra mente explote, dejarnos muchas cuestiones para reflexionar. Enhorabuena por el trabajo con Verónica y estaremos muy atentos de lo próximo que vayáis descubriendo y así repetimos conversación, ¿vale?
Muchas gracias, sí, será un placer, desde luego, repetir.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.